Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Muy feliz, muy feliz. Ya tenía, estábamos ansiosos. Ya teníamos un, yo creo que más de un año queriendo hacerla, que pasar este momento, y ahorita es, la verdad que muy feliz. De mi familia también. Ya necesitamos un cambio de aires y pues venir aquí, increíble. Sí, 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 sí. Igual que yo, ya nos conocemos hace mucho tiempo. Espero devolver esa confianza, como se lo dije a él, que tuve la oportunidad de hablar con Monchi también, devolver esa confianza en el campo.
Son las primeras palabras de Jesús Manuel "El Tecatito" Corona como nuevo futbolista del Sevilla. Ya desde ayer empezaban los rumores en Europa de que el futbolista mexicano podía llegar al conjunto dirigido por Julen Lopetegui, y el día de hoy se hace oficial. Así fue la presentación, este el video emitido por el conjunto del Sevilla. El futbolista mexicano va a portar la camiseta número 9. Mucho éxito para el Tecatito.
Contentos y tranquilos, porque uno de los principales objetivos era iniciar ganando.
La presión yo creo que va a ser constante. Es constante, y si te fijas siempre se habla de lo mismo al inicio de cada torneo.
Una parte fundamental para nosotros era arrancar con el pie derecho, como lo fue ganando de local.
Sabemos que todas las miradas están acá, todo lo que se haga se dimensiona, sea bueno o sea malo.
Me gusta esta presión que se vive aquí en Cruz Azul.
Teníamos torneos que no iniciábamos así. Esto nos da, pues, un empujón anímico.
Es un equipo renovado. Hay muchas altas.
Yo creo que ahora el equipo se le vio más intenso que el torneo pasado.
Acostumbrarnos a ganar, el calificar y obviamente pelear un campeonato, esa es la ilusión que tenemos todos.
Sí va a costar un poco acoplarse, pero tratar de sacar victorias como la del sábado pasado.
Yo creo que con el plantel que tenemos podemos hacer hasta cosas mejores que las que hicimos el torneo pasado.
Esta es la encuesta del día. ¿En cuál de estos equipos confías más para repetir triunfo en la jornada 2? ¿Pumas, que va a enfrentar a Querétaro? ¿Chivas, que va a jugar contra Pachuca? ¿O Cruz Azul, que va ante el conjunto de Juárez aquí en la cancha del Estadio Azteca? Bueno, mucho que platicar a lo largo de los próximos minutos. Ya arrancábamos con esta noticia de Jesús Manuel "El Tecatito" Corona. Iremos desmenuzando qué tantas posibilidades tiene el futbolista mexicano de ser titular con el conjunto dirigido por Julen Lopetegui. Veremos la actividad también, los minutos y el recorrido que tienen los otros futbolistas que juegan en las posiciones en donde lo puede hacer el futbolista mexicano. Hay información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque habló Marcelo Michele Año. Por supuesto, estaremos revisando la información de los otros equipos del fútbol mexicano que tendrán actividad en esta jornada 2. Rafa Puente, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto estar con ustedes.
Dionisio Estrada, ¿cómo te va?
Muy bien, Mauricio, muy bien, Rafa. Pues aquí estamos. Yo creo que la encuesta debe haber sido: ¿en quién confías menos? Porque por lo menos sí veo dos que puedan ganar. Pumas y Cruz Azul.
Pumas y Cruz Azul. Chivas, bueno, tú tienes tus dudas.
Sí, claro. Es más, pienso que va a perder.
Ah, caray, piensas que va a perder.
Bueno. En papel, presumiblemente, el que la tiene más cómodo es Cruz Azul.
En papel, sí.
Y digo en papel porque la temporada pasada le quitó el invicto Juárez.
Sí, sí, sí,
en
claro.
En su visita ya, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Ahí perdió. Pero luego es un equipo complicado, ¿no? Un equipo que dirige el Tuca, pues, lógicamente sí tiene su complejidad, ¿no? A pesar de no tener un plantel competitivo.
Sí, no, sobre todo si se encierra bien, si no acepta gol en los primeros 45 minutos, todavía te puede complicar más la segunda parte, ¿no? Pero sí, te digo, hay dos que pueden ganar, al que por eso decía yo, ¿a quién le tienes menos confianza? A Chivas, indudablemente.
¿Pero bueno, por qué?
Porque del otro lado, a ver.
Pasó bien, Pachuca.
Sí, uno, esa es una. Y dos, está en casa, ¿no? Entonces, lo otro, lo de Chivas, bueno, pues entiendo que haya ganado 3-0, pero para mí, por supuesto, a estas Chivas hay que irlo midiendo partido con partido, hasta la jornada 17.
Como debe ser, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no se puede por un resultado de 3-0 sobre Mazatlán, donde merecidamente ganó Chivas, pero también es muy difícil encontrar en 4 minutos de la parte final del primer tiempo 3 goles.
Sí, exacto.
De irte 0-0 al vestidor, a irte 3-0 y jugando el local.
Previo a lo que será ese compromiso de las Chivas Rayadas del Guadalajara ante el Pachuca, habló su técnico Marcelo Michele Año, y por eso saludamos con mucho gusto a Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes y bienvenido a Fútbol Picante.
Saludos, Mauricio, Rafa, Dionisio, muy buena tarde para ustedes también. Pues el equipo del Guadalajara está listo para este compromiso y la mejor noticia que tiene Marcelo Michele Año es que cuenta con plantel completo. Roberto El Piojo Alvarado, su refuerzo para este torneo, Irán Mier y Luis Olivas superaron el tema del COVID y ya podrán ser considerados en la convocatoria para el próximo partido. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el técnico de Chivas, Marcelo Michele Año, quien habla de esta parte del cómo ha sabido gestionar de buena manera la comunicación con sus auxiliares técnicos para hacer un buen cuerpo técnico justamente en el equipo tapatío. Vamos a escuchar.
De las cosas que yo como entrenador soy un técnico muy abierto al cuerpo técnico, de ninguna manera me siento dueño de la verdad absoluta, somos un equipo de trabajo, me encanta escuchar las opiniones, me encanta el debate, cuando estamos en la oficina debatimos, opinamos, escucho opiniones, al final de cuentas cuando se toma una decisión somos un cuerpo técnico muy unido y cuando salimos de la puerta estamos a muerte con lo que definimos y decidimos, y lo más importante además de la consistencia es creer en lo que estamos haciendo. Esa palabra es una palabra muy importante para nosotros, creer todos los días, estar convencidos. Así hemos trabajado desde el primer día de la pretemporada. Esta semana el equipo ha trabajado muy bien, con mucha responsabilidad y sobre todo con la humildad de ir a buscar el próximo triunfo. Y la verdad es que pues,
ahora,
parte importante,
el
Jaime,
es la agenda de Chivas para esta semana, mejor dicho, tuvo que modificarse. ¿Por qué? Porque el tema de la cancelación de vuelos fue una preocupación para la directiva y tomando en cuenta que iban a Pachuca, decidieron irse en autobús. Desde el día de hoy partieron en autobús para hoy dormir justo en la Villa Airosa, mañana trabajar el último día, cerrar la preparación y quedar listos. No quisieron arriesgarse a que les cancelen el vuelo y además, por supuesto, teniendo al equipo sano completamente, pues tampoco estar expuestos a mucha gente en el aeropuerto y por eso harán el traslado vía terrestre desde el día de hoy.
Jesús, ¿alguna opción, alguna probabilidad de que el Piojo Alvarado juegue de inicio ante el conjunto del Pachuca?
Mira, que vaya de inicio no es tan viable, sin embargo sí que lo utilicen dentro del partido, ¿no? Es una de las alternativas que tiene el técnico Marcelo Michele Año, pero por ahora de arranque al parecer no será así.
No será así. ¿Repetiría 11 Marcelo Michele Año?
Sí, es la idea, es con lo que ha venido trabajando, digo, más allá de que luego se va adaptando un poquito a las circunstancias del rival, la prioridad por ahora de Chivas es esa, es el poder repetir equipo, algo que no hicieron el torneo pasado por diferentes circunstancias, entonces hasta ahora sí, a menos que, bueno, ocurra algo extraño el día de mañana en el entrenamiento.
¿Con quién estaría compitiendo por el puesto el Piojo Alvarado, Jesús?
Mira, fue justamente algo de lo que se le preguntaba a Marcelo y él hablaba que lo ve en 5 posiciones diferentes y todo dependerá de la situación de partido. Media punta, interior derecho, interior izquierdo, extremo por derecha, extremo por izquierda todavía el carrilero, pero eso ya como una opción muy remota. O sea, lo ven en cinco posiciones para tratar de atacar. Entonces, en realidad, pues en cualquiera de esas, porque el propio técnico así lo mencionó. Y bueno, pues veremos al final dónde se decanta por ponerlo y también en qué momento y circunstancia de partido.
¿Interior tiene condiciones para jugar como interior, Rafa?
Pues, digo, realmente es un jugador bastante dúctil, ¿no?
Sí.
Es un jugador...
Pero no necesita espacio, no necesita ir por la banda,
sí,
más...
A mí particularmente, cuando más me gustó fue en Necaxa.
En Necaxa.
Sí.
Como extremo, por derecho.
Y aparte, en muchas ocasiones, de repente como un medio, como un segundo nueve.
Ajá.
Un poco retrasado, que aparecía, tenía bastante gol. La verdad, tuvo. Para sus características, yo creo que sí tuvo una buena cuota goleadora. A mí en personal era donde más me gustaba. Ahora, también depende mucho el plantel con el que estés jugando para ver dónde le puedes sacar más provecho. O sea, probablemente Necaxa, de acuerdo al plantel que tenía Necaxa, se acomodaba mejor por ahí. O, ¿por qué no pensar que en este equipo de Chivas, que a lo mejor juega muy diferente a como jugaba ese Necaxa donde jugó el Piojo, pues se puede acomodar bien en otra posición?
Ya vuelvo con Jesús antes de...
De que puede, ¿no? Ahora, de que explote sus mejores condiciones, pues no. O sea, puede como un interior por derecha, pensando sobre todo, siento yo, en una línea de tres en el mediocampo, no en una línea de cuatro para que sea un segundo volante y en este caso mixto. Pero creo que en algunos momentos me dio la impresión que lo vi en Cruz Azul y se perdía dentro de ese sector de interior derecho con línea de tres en el mediocampo.
En Cruz Azul llegó a jugar hasta de carrilero, ¿no? Con línea de cinco, con Juan Reynoso.
Ahora, volvemos a ver, no sé si, bueno, desde luego no con Diony, pero no sé si lo comentamos ayer contigo, Mauricio, que porque hablábamos un poco del tema del Tecatito, que de repente el estar metiendo a un jugador en diferentes posiciones, quieras o no, lo estás limitando.
Sí, claro.
Tú tienes que buscar explotar
donde más se potencia.
Jugador,
claro.
Donde más potencia.
Claro. Claro. Eso es lo que yo vengo discutiendo con Jorge Pietrasanta, Rafa, y ojalá coincidamos en un programa los tres muy pronto. Eso es lo que yo vengo discutiendo con Jorge Pietrasanta. Lo que pasa es que no sé si tengas el mismo punto de vista. Pero es que Jorge Pietrasanta dice...
Deja que se repita la mesa.
Exacto. Y entonces ya hay cabida para todos. Porque dice Pietra... No, es que el jugador, mientras conozca y se puede desempeñar en distintas posiciones, que lo vayan moviendo y que lo vayan utilizando, me parece que terminas por confundir muchas veces al futbolista. Le tienes que sacar provecho en una.
Claro.
Que si por alguna necesidad lo tienes que mover a otra, bueno, pues sí, muévelo, ¿no?
Pero los ajustes en un partido muchas veces obligan a eso.
Claro, claro.
El que empezó a distinguirse por hacer una serie de movimientos raros,
Osorio.
Pero era de acuerdo a la situación que privaba en ese momento del partido, fue Ricardo La Volpe.
Sí. Y te voy a decir una cosa, y en algunos momentos, a ver, no era tan marcado, pero sí se empezó a hablar mucho de la famosa plurifuncionalidad en la época de Mejía Barón de técnico de la selección.
Quiero regresar con Jesús Bernal para seguir platicando de las Chivas Rayadas del Guadalajara y preguntarte, Jesús, por Alexis Vega. ¿Cómo está Alexis Vega hoy anímicamente, más allá de lo futbolístico, que lo vimos el pasado fin de semana, marcando un muy buen gol? Para mí es uno de los futbolistas más talentosos que hay en la liga y el más talentoso del Guadalajara. Pero te pregunto, porque muchas veces cuando al jugador le falta ese gran amigo, viene el bajón anímico, ¿no? Y lo hemos visto en distintos equipos y en distintas ligas. En ese sentido, ¿cómo está Alexis Vega ante la salida de su gran amigo, no sé si hasta compadre, Uriel Antuna?
Mira, la verdad es que está bien, y Alexis Vega también le ha servido para enfocarse mucho más en la cancha, ¿no? En el terreno de juego. Viene de un muy mal torneo junto con todo Chivas, donde no pudo hacerse presente ni con asistencias ni con goles el certamen pasado. Entonces, por ahí el asunto de recuperarlo, ¿no? Y de tratar de distanciarlo un poquito en el caso de de Uriel Antuna, pero él está bien y también junto con su representante, pues a la espera de poder cerrar esa negociación para ver si se quedan con Chivas, ¿no? La oferta está sobre la mesa, ellos están tomando algo de tiempo, tienen pues todavía estos 6 meses para decidir qué va a ocurrir, tomando en cuenta que en el próximo diciembre quedaría libre y si no hay una renovación desde junio pueden comenzar a moverse en el mercado. Pero en el tema anímico él está bien, está concentrado y la verdad es que pues sí le quitaron un distractor que tenía Alexis Vega.
Esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo iba el tema contractual? ¿Algo tuvo que ver el festejo del pasado domingo cuando ves el escudo y dice aquí? ¿Algo tiene que ver con su futuro?
Pues mira, él quiere quedarse, las Chivas lo quiere retener, pero también está pues jalando agua para su molino, ¿no? Y tratando de encontrar el mejor arreglo posible, tanto su representante como él. Entonces, pues es cuestión de que puedan llegar a un acuerdo las dos partes. Por eso decía, no es que se vaya a solucionar mañana la situación o en las próximas horas, demorará algún tiempo, pero los dos confían en que puedan renovar el vínculo laboral con las Chivas.
¿Algo más, Jesús?
No, nada más. Por ahora es lo que hay con el equipo del Guadalajara y a la espera del partido del próximo domingo. Acá en la ciudad hay mucha expectativa de ver si Chivas tiene esa capacidad de repetir una actuación como la que...
Espero no haya pretexto que porque se vinieron en camión, ¿eh? Nada más.
Por eso se van desde hoy.
En camión de Guadalajara a Pachuca. ¿Cuánto tiempo será, Jesús?
4 horas.
¿5? Sí, más o menos.
Mira, no. Yo creo que de aquí a la Ciudad de México en autobús deben de ser unas 6. Sí, ya claro. No sé de la Ciudad de México a Pachuca cuántas se hagan. Sí.
4, sí. Ya está el Arco Norte.
Yo creo que sí, unas 6, 7 se van
pero
a aventar.
Si a la Ciudad de México son 6 horas.
Pero no hay excusa.
No hay.
O sea, el jugador en ese sentido está mal acostumbrado. Es lo contrario a la época que me tocó jugar.
Ustedes, que hacían viajes de 14, 16 horas.
Bueno, yo después de jugar, yo creo que 3 temporadas, el primer viaje que hicimos en avión con Atlante fue un 31 de diciembre, el regreso de Monterrey. Y la verdad, porque le ganamos a Monterrey 1-0
si no en camión.
De mi hermano José. Y el premio, en lugar de prima, fue en avión.
Y llegaron a la cena.
Sí, pues te acuerdas, se jugaba en la tarde en Monterrey.
Sí, 5 de la tarde, ¿no?
Sí.
5 de la tarde. Gracias a Jesús Bernal por la información del Guadalajara. Bueno, también para que los jugadores recuerden un poco lo que era su etapa como juveniles, ¿no?
Sí, en fuerzas básicas, chavos.
Y si te remontas al concepto de autobús con los de ahora.
Bueno, sí, claro.
Los de ahora...
Los de eran suburbanos,
son aviones,
¿no? Prácticamente. Hoy tienen todas las comodidades, tienen Wi-Fi, aire acondicionado, doble piso. Algunos tienen hasta camas para que vayan dormiditos.
En cambio, el del Atlante era tan chico que parecía el de la familia Burrón, ¿te acuerdas?
Sí. De acuerdo al GPS del productor.
Bueno, llevaba en el compartimiento. Fíjate qué riesgos se corrían. Es una pena, pero en el compartimiento de maletas, ahí llevaba, para refaccionar con gasolina.
Ah, ok.
De verdad. Porque un bidón de gasolina. Era un bidón o varios bidones.
Sí, es un peligro.
Naturalmente, es un peligro. Un accidente, cualquier cosa, olvídate.
Nos dice el productor que su GPS le marca 6 horas con 10 minutos.
Ah, bueno, entonces.
Del centro de Guadalajara al centro de Pachuca, quizá no se queden en un hotel en pleno centro de Pachuca. Entonces,
y quizás
a lo mejor
no
6
salen
horas,
desde
¿no?
el centro de Guadalajara.
Quizás seis. Pero bueno, no será un viaje sencillo, eso sí, para el equipo. Entiendo que no es un pretexto extraño.
Pero no debe ser pretexto. No, que llegó cansado, que de pronto se me ponchó
la
llanta.
Tendrán
o lo
todo
que sea.
El sábado para recuperarse.
Claro,
tendrán todo el sábado para recuperarse y el domingo ya el compromiso.
Sí, te altera un poco.
Y el domingo hasta la tarde.
Seguramente te altera un poco, ¿sabes en qué? En tu logística de trabajo.
Y la comida, ¿no, Rafa?
Por el tema de horarios, ¿no? El tiempo, claro, también te puede alterar un poco en algún
retraso
de comida, ¿no?
Claro, porque bueno, saldrán ahora y llegarán hasta la cena, ¿no?
No, y además con tanto masajista que tienen ahora, llegan, les dan masajes para
¿cómo se llama? De pronto
sería bueno, sería bueno.
Ya no, no estés intimidando.
Sería bueno que Chivas TV, ¿no? Que tienen un extraordinario elemento que se encarga del departamento de prensa en Guadalajara. Bueno, pues grabar algunas imágenes de lo que es el tremendo.
Exactamente.
Sí, bueno, yo el primer contacto que tengo con jugadores mexicanos de dirigirlos es en el Porto. De enfrentarme a ellos es previamente en las selecciones inferiores de las categorías españolas, el Mundial Sub-20, por ejemplo, que es la selección de Corona, precisamente, donde estaba Corona y algunos otros jugadores buenos. Jugadores técnicamente bien dotados en general, jugadores ligeros. Yo, prototipo de jugador para mí mexicano es, por ejemplo, es Corona. Es una de mis debilidades, me parece un futbolista extraordinario, extraordinario. Jugador con mucho talento, con una capacidad de control del juego y de las situaciones ofensivas muy alta, con una velocidad de gestión y de gesticular importante.
Tecatito Corona se ha quedado, ¿no? Lo que tú mencionas, un jugador.
Yo creo que no, ¿eh? Yo lo cogería con los brazos abiertos, ¿eh?
Sí, pero no. Lo que te quiero decir es que no logra salir del Porto. Ahí crees que es dinero.
Hombre, es que no lo va a salir porque el Porto imagino que pedirá muchísimo dinero por él, pero ha sido, para mí este año, yo creo que está siendo de los mejores jugadores de la Liga de Portugal los dos últimos años. Y si me preguntas a mí personalmente si yo lo tendría en mi equipo, te digo sí con rotundidad.
Las palabras de Julen Lopetegui hace un tiempo para ESPN, desde entonces ya buscaba a Jesús Manuel Corona, finalmente se le ha hecho, ¿no? Tanto al técnico como al futbolista, porque evidentemente también el Tecatito, y ya lo escuchábamos previamente, quería cambiar de aires. Bueno, pues con toda la familia y uniforme para toda la familia. Está bien equipado entonces el Tecatito y sus hijos, además de su esposa, con la camiseta del Sevilla. A ver, ¿con quién va a tener que competir por el puesto? Suso como extremo derecho natural, Lamela como extremo derecho natural, Ocampos, que puede jugar por derecho o por izquierda, y Drizzi, que es el que menos juega, ¿no? También por derecho o por izquierda lo puede hacer.
O sea, puntualizando, de acuerdo al momento que vive el Sevilla, es segundo en la tabla atrás del Madrid. Por derecha, los cuatro elementos, no, para nada se podría entender que está contemplado como para jugar adelante.
Sí, o sea, ¿para ti es más Ocampos?
Bueno, jugador muy diferente. Ocampos es el titular. Sí. Y es un jugador sumamente rentable. Tiene una potencia física, tiene una disposición.
Sí, sí.
No es ningún tronco, tampoco es el jugador de regate corto. Pero es un jugador que lo han potenciado ahí de manera notable. No es el prototipo del jugador argentino medio cadencioso y que le gusta ser medio vistoso. No, es un jugador comprometido.
No tiene tanta crema, ¿no?
No tiene tanta crema, pero tiene una gran disposición. Hoy trabaja cuando se requiere para defender.
Sí, muy solidario en la recuperación.
Y es un jugador que para nada está peleado con la pelota, o lo vea, a pesar de su físico, porque es bastante alto y fuerte, o sea, es corpulento, es un jugador que sin ser el virtuoso en el regate, es un jugador bastante práctico y técnico. O sea, ahí yo veo que lo tiene complicadísimo.
Yo metiéndome en la cabeza de Lopetegui, que si bien es cierto, ya lo quería desde hace tiempo atrás, yo creo que viendo esa realidad del Sevilla, decir, ¿sabes qué? Ahí estamos, en el segundo de la tabla, con posibilidades que si el Madrid se duerme 2-3 partidos, podemos asumir el primer lugar. Creo que lo quiere como un fondo de armario. Tener, ¿cómo se llama?
Vamos a pensar en el Tecatito como un revulsivo.
Como un revulsivo. Hoy en su cabeza está en eso, como un revulsivo. Y sí lo veo como un revulsivo en las posiciones que Rafa, por ejemplo, no le ve arranque. Yo de plano no lo veo de arranque peleando la titularidad con por lo menos tres de estos cuatro que acabamos de ver en pantalla. Pero sí siento que ha de decir Lopetegui, ¿sabes qué? Hoy voy a rotar, a lo mejor no va a campo, a lo mejor no va a Lamela, a lo mejor no va a Suso, y entonces ahí pudiera entrar en algún momento. Pero sobre todo lo veo de cambio como una pieza importante, el primero o segundo cambio que pueda tener Lopetegui en esas posiciones.
Ahora, Johnny, ¿y como lateral?
Es que volvemos a lo mismo. ¿Sabes qué?
No, no, para mí es un desperdicio.
Claro.
Ahora, es diferente. Es diferente jugar de lateral, perdón, no.
Sí.
Jugar de lateral en el Porto, en la competencia de la Liga Portuguesa, a jugar de lateral en el Sevilla.
Sí. Sí.
Es que justo eso iba, Rafa, te vamos a presentar los nombres y los hombres, ¿no?, que juegan en esas posiciones. Montiel, el surgido de River, Gonzalo Montiel, que es el titular indiscutible por derecha. Navas,
un habilitado suplente, como el Tecatito, extremo derecho natural, y lo hicieron lateral.
Sí, 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 sí. Sí. Bueno, y cuando juega Navas, evidentemente es el capitán.
A la selección española como extremo derecho.
Sí, 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 sí.
De, por izquierda, Acuña, el titular, y Agustinsson, el sueco.
Yo te digo, todo lo veo de revulsivo, sobre todo de los primeros cuatro. O de los primeros tres, Suso, Lamela o...
¿Más por derecha que por izquierda, como extremo?
No, y ¿sabes qué? Bueno, entendiendo que Ocampos es titularísimo y quizás el otro lado se mueve un poquito más, yo creo que lo va a utilizar más por izquierda.
Más por izquierda.
Sí. Y que se acomoda mejor por derecha.
Sí.
Sí, también. Sí,
para, verdad, para mí sí, se acomoda más por derecha.
Sí, claro.
Para mí se acomoda más por derecha. Ojalá, ojalá sea un buen capítulo, ya lo decíamos desde ayer, Rafa, en Fútbol Picante. Ojalá tenga mucho éxito el Tecatito Corona. Me parece era la oportunidad que él estaba esperando hace rato. Ahora, no sé si le llega a destiempo el traspaso.
Pero para el Tecatito lo más importante es que lo pidió el técnico.
Claro, sí. Que lo conoce.
Claro.
Desde que estaba en Porto. Ahora, lo que sí es drástica es la suba, ¿no? Hace un par de años se hablaba, si el Tecatito Corona sale, eran 50 millones. Y ahora, pues, lo que termina pagando. O sea, nada que ver.
Es que era eso o nada.
Era mal.
Era eso o nada.
Animal.
Esta es la gráfica de lo
Digo,
que...
siendo sincero, se vino para abajo.
Sí, también, también.
O sea, perdió,
hace 2 años fue declarado el mejor
perdió
jugador.
La titularidad, claro. Hace 2 años fue el mejor jugador considerado en la Liga de Portugal.
Y sí. Ahí está en la gráfica precisamente, ahí está la temporada 2019-2020, el pico más alto, ¿no?, del futbolista mexicano, ¿sabes?, en Portugal, y después ha venido.
¿Y sabes qué, Mau? Parte de lo que hemos esperado desde el Mundial del 2018 con la selección, de ver ese tridente, Chucky, Corona y Raúl Jiménez, no se ha podido ver, sobre todo...
Por Corona.
Por Corona, así claro. Es, por Corona.
Sí, 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 quizá de los tres el que se ha quedado más rezagado, ¿no? Uh-huh. En
no,
cuanto
no,
a ese salto de calidad,
de los tres,
es el propio Tecatito.
No, nada que ver. Ve la entrega del Chucky.
Sí,
a veces,
claro.
a veces hasta exagera.
No, y por eso es que le ha ido se como ha ido le ha ido lesión, con sus lesiones, algo, ¿no?
Claro.
Exacto, así es.
No, pero es un jugador mucho más rentable, el Chucky, en
claro.
Selección, que Tecatito.
Claro, claro. Sí, pesa más, marca diferencia, y lo mismo no que el propio Raúl. Por eso digo, ese tridente no lo hemos podido ver a plenitud, por lo que ha quedado de ver más el Tecatito Corona.
Estaremos al pendiente, entonces, de lo que haga el Tecatito Corona con el conjunto del Sevilla, por lo pronto, con el número de un centro delantero, ¿no? O más familiarizado ese número con el de un delantero, el número 9. Pausa y volvemos para platicar de Cruz Azul.
Acaba de mandar ahorita.
Bueno, es tiempo de conocer la información de Cruz Azul. Para eso saludamos con mucho gusto a León Lecanda. ¿Cómo estás, León? Buenas tardes, fuerte abrazo.
¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, Mauricio. Otro para ti, Dionisio, y también, por supuesto, Rafa Puente. Pues sí, mira, dice la gente que todavía quiere ver más jugadores nuevos en Cruz Azul, una renovación de plantel de las que no son nada típicas, Mauricio, porque lo cierto es que cuando hay un periodo invernal, la pretemporada es muy corta, el periodo de pases también, y no es común ver un equipo que tenga 12 bajas, ojo, pueden ser 13, dependiendo el futuro de Guillermo Paul Fernández, pero Cruz Azul ya tiene 5 incorporaciones, todavía busca 2 refuerzos más, y hoy le preguntábamos a Rafa Vaca justo pues cómo sentía esta renovación de la plantilla, el hecho de que llegaran 5 refuerzos ya con buen trayecto en la Liga MX, ya sin requerir un periodo de adaptación en el fútbol mexicano, y el hecho de que la directiva siga buscando en Sudamérica al menos 2 jugadores más. Si te parece, Mau, escuchemos a Rafa Vaca y enseguida sobre qué puede venir de refuerzos para Cruz Azul y el posible 11 mañana en el partido contra Juárez en el Estadio Azteca.
No, Lion, siento que al final del día, siempre cuando un equipo sale campeón, tiene que ver una renovación, una reestructura de jugadores. También porque hay jugadores que quieren seguir creciendo, quieren salir, quieren pues seguir creciendo en lo profesional. Y al final del día termina siendo una buena oportunidad para ellos cuando el equipo sale campeón. Entonces, para mí, más que nada fue renovar de nuevo el grupo para poder tener las mismas exigencias que se tenían antes de salir campeones. Y al final del día creo que hoy en día estamos en esa transición de volver a formar un nuevo grupo con nuevas ambiciones, con nuevas metas. Y creo que hemos iniciado el torneo con el pie derecho.
Rafa Vaca, un jugador muy golpeado en redes sociales, Mauricio. La afición, no sé por qué razón le ha tenido tanta tirria, ¿no? Como se dice coloquialmente, pero es un futbolista que tiene 8 años en la institución, que ha pasado por muchos entrenadores y generalmente es muy confiable en su posición como volante recuperador. No apunta a hacer muchos cambios, Juan Reynoso, todavía no están listos Alejandro Mayorga, Cristian Tabó, tiene un permiso especial Guillermo Paul Fernández hoy en Argentina sin goce de sueldo, todavía no está al 100% recuperado del COVID-19, no ha dado una prueba negativa Santiago Jiménez, así que son varias ausencias y todo apunta que va a poder repetir el 11 titular respecto a la victoria del sábado anterior contra Tijuana, Mauricio.
A ver, León, me quiero detener en el tema de Paul Fernández, porque ayer leía una nota en uno de los principales diarios deportivos de Argentina, que decían el permiso, ¿no? Que mencionaban el permiso que le había dado Cruz Azul por un tema personal, por el cual estaba de regreso en Argentina. Y que curiosamente Boca Juniors, al saber que estaba en Argentina, estaba pensando que Juan Román Riquelme, directivo del conjunto Xeneize, hiciera otra vez contacto con la gente de Cruz Azul a ver si había forma de cederlo. ¿Qué tanta probabilidad o posibilidad le ves tú, León, a que pues en algún momento de estos días nos enteremos que pues, ya no regresó, se quedó en Argentina?
Hizo la gran Marcone.
Exactamente igual que Marcone.
Sí, Mauricio, esa es la preocupación de todos en Cruz Azul. A ver, vamos a hablar de hechos, ¿no? Hace 2 años, cuando no tenía minutos con Robert Siboldi, lo que prefirió hacer en su momento, perdón, con Pedro Caixinha en su momento, lo que hizo Paul Fernández fue ir a Argentina a jugar a préstamo 1 año con Boca. No llegó a un acuerdo en lo económico porque Boca quería comprar el pase con Cruz Azul. Prácticamente estaban arreglados y en lo económico no le satisfizo el sueldo que le ofrecían a Paul Fernández en Argentina y por eso es que volvió a Cruz Azul en una segunda etapa brillante, porque realmente eso es lo que ha sido, sobre todo con Juan Reynoso. Ahora, la parte de qué sucede con su futuro es el siguiente. A mí me dicen que en el entrenamiento del martes supuestamente sufrió una crisis Paul Fernández, habló con la directiva, cuerpo técnico, con los capitanes de Cruz Azul, pidió este permiso especial para viajar a Argentina, la directiva se lo concedió sin goce de sueldo y lo que él dijo y también su padre y representante Gustavo Fernández es que iba a regresar la siguiente semana a México. Sin embargo, no es nuevo tampoco el hecho de que Boca lo quiera de vuelta. El contacto con Román Riquelme ya se había dado desde antes, directivo de Boca Juniors, desde antes de que viajara Paul Fernández. Incluso Cruz Azul lo ofreció como parte de la compensación económica a Boca para traer a Cristian Pavón y no se concretó. Boca Juniors no quiso bajar las pretensiones. A mí lo que me dijeron ayer es que esa negociación se cayó por completo, pero eso no significa el hecho de que Pavón no llegue ahora a Cruz Azul a que Paul Fernández no pueda quedarse en Argentina. Lo que él y su padre le dijeron a Cruz Azul es que iban a regresar la siguiente semana a México.
Ahora, yo sí tengo una duda y te pregunto, por supuesto, en el saludo, León, el tema de, entiendo que siempre Boca para un jugador argentino va a ser mucho más atractivo que quizá alguno que otro equipo importante en México. Pero Paul Fernández sí quiere continuar en Cruz Azul, y no hablemos del sueldo, porque ya lo estableciste hace un momento que prefirió mejor quedarse en Cruz Azul hace 2 años por el tema del sueldo. ¿Sí quiere quedarse o de plano es, mira, si no me sale, pues no me quedará otra que regresar a Cruz Azul y tenerlo como plato de segunda mesa?
Bueno, pasa que le quedan 6 meses de contrato, Dionisio. Vence el 30 de junio. Entonces, Cruz Azul no quiere perder al activo. Ya le acercó desde el año pasado a la directiva varias propuestas de renovación a Paul Fernández y no ha querido estampar la firma en un nuevo contrato. Lo que me dicen también es que las pretensiones económicas estaban fuera de la realidad para un jugador que ya tiene 30 años, que es verdad, ha hecho un gran trabajo en el año 2021 bajo las órdenes de Reynoso. En el 2020 jugó muy bien también con Boca Juniors, pero lo cierto es que esta directiva ya no está pagando los sueldos de la administración anterior y por eso es que nunca se acercaron a la parte económica para una renovación de contrato. Por eso Cruz Azul dijo, bueno, si no va a renovar, tampoco quiero que se me vaya como jugador libre, como sucedió con Orbelín Pineda, okay, Walter Montoya, Yoshimar Yotún o Josué Reyes justo hace unos días. Ya. Por lo tanto, la situación es, o renovaba el contrato para no perder al activo y tener un jugador fundamental en media cancha, o se iba en este mercado de invierno vendido a cualquier equipo. No puede ser Boca, puede ser Independiente, que también lo ha buscado. Pero es un jugador que para el cuerpo técnico cuenta, que para la directiva también lo querían renovar, que ahora le han concedido este permiso especial y en realidad en el aire está la decisión del jugador. Si se quiere ir ahora y forzar su salida, León, o si quiere quedarse y cumplir 6 meses en Cruz Azul e irse como jugador libre en el verano, o incluso renovar, ¿por qué
ya
no?
Nos decías.
Porque el deseo del cuerpo técnico y de la directiva es que renueve.
León, cambiando de tema porque nos queda poco tiempo, ya nos decías que lo de Pavón se cayó. ¿Hay algún otro posible refuerzo para Cruz Azul?
Sí, se le están complicando muchísimo los refuerzos. Brevemente, Mau, me dicen Cristian Pavón se cayó, el paraguayo Robert Morales se cayó por ahí, la opción de Lucas Hanson de Vélez, ya preguntó Cruz Azul por él, no hay nada avanzado hasta el día de hoy, y en cuanto al defensa central, también complicado, no se ha podido cerrar lo de Alexis Duarte, también de Cerro Porteño, al igual que Robert Morales, tampoco lo de Roberto Fernández de Guaraní, y me dicen que ya preguntó también Cruz Azul por el brasileño Leo Pereira de Flamengo, así que por ahí Hanson de Vélez, Pereira de Flamengo es lo más cercano al día de hoy, pero sí se le ha complicado traer de Sudamérica a estos últimos dos refuerzos, el defensa central y el delantero que reemplace al Cabecita Rodríguez.
Gracias, León. Fuerte abrazo. ¿Querés decir algo, Rafa?
¿Sabes qué veo muy complicado? Puede haber interés y a los jugadores, lógicamente, pues, se conectan las antenas, ¿no? Lógicamente, interés de Boca, ¿sabes? Lo que puedes trascender. Ahora, por un lado, la edad es importantísima. Pero por otro lado, también que finalmente, si se hiciera un traspaso, que lo pague. Pues ve todas las operaciones que hizo en claro. América con Independiente, no cobra ni una. No.
Comentario respecto a la encuesta del día. Luis Carlos dice, definitivamente en Pumas siempre y cuando muestren el fútbol que mostraron en su juego de la jornada 1. Sí, partido redondo contra Toluca, esa goleada de 5-0. Daniel Enrique Zelaya, el Cruz Azul por el nivel de plantel que tiene. Estos son algunos de los comentarios respecto a la encuesta del día. Pausa y volvemos. La producción evidentemente es muy decente y nada más ha puesto ni una tarde tranquilos. Le faltó aquí la P y algo más, ¿no?
De unos acuerdo puntitos a lo que... suspensivos se lo hubieran puesto.
Sí. La P y unos puntitos suspensivos de acuerdo a lo que generalmente publica Moy Orense en su cuenta de Twitter. A quien saludamos con mucho gusto, está en Riad. ¿Cómo te va, Moy? Fuerte abrazo. ¿Qué hora es allá en Riad?
Pues espérate que lo tengo que mirar, Mauri, aguántame un segundo que te lo digo ahora mismo. Son las 22:50, 10 minutos para las 11 de la noche aquí en Riad. Ni una pura noche tranquila de viernes en Riad.
Ok, me parece muy bien, mi querido Moy. Vamos entonces con esta pura, dinámica.
Hemos dicho pura.
Sí, pura, sí, pura, por supuesto. Vamos con esta dinámica. Caer en tiempos extra contra Real Madrid sería para el conjunto merengue desgracia o...
Buen consuelo debe ser.
O buen consuelo debe ser, sí. O buen consuelo.
¿Para el conjunto merengue o para el Barça?
No, para el Athletic Club de Bilbao, me imagino. No sé qué ha querido poner aquí la producción porque el Real Madrid va contra el Bilbao. Nada más que nos aclare la producción. A ver, la producción.
¿Si se refería al Barça o al Athletic de Bilbao?
Bueno, yo, a ver. No.
Sí, contra... Contra el Barça, no, dice claro, el productor.
Es que, pero, no, bueno, no, déjame. Vamos a salvar la pelota. Vamos a salvar la pelota a la producción. Depende cómo. Depende de cómo se caiga, básicamente. Tú puedes caer goleado y no puedes sacar ninguna conclusión positiva, y puedes caer como lo hizo el otro día el Barça, y evidentemente con el disgusto de no poder quedar con vida en la competición y de tener que ver la final por la televisión, sí que puedes extraer aspectos positivos, como que recuperas hombres muy importantes, como que el equipo está ya para competir a grandes clubes o a grandes equipos, en este caso, como es el Real Madrid, y de ahí que la lectura positiva el otro día fuera para el Barça. Yo no sé qué pasaría según cómo se cuadrase la derrota. Si fuese una humillación, pues no puedes sacar nada positivo. Si pierdes, te quedas con el disgusto, pero puedes extraer situaciones que te vengan bien para el futuro.
Bueno, después de cómo le has sacado las papas del fuego a la producción, dicen que la cena hoy en Riad corre por la cuenta de la producción de Fútbol Picante.
¡No, hombre! Traen cocodrilos en las bolsas esos.
A ver, vamos a la siguiente, Moy. Esta sí.
Magnífico.
Esta sí, mucho más congruente. ¿El Real Madrid más cerca del cuadruplete o el Barça más cerca del nadaplete?
Hombre, de entrada, el actual campeón del nadaplete es el Madrid. O sea, que el cuadruplete, para ganar el cuadruplete han de comer muchas sopas aún los futbolistas de Carleto Ancelotti, que son, pues eso, el actual campeón del nadaplete. Por lo tanto, poquito a poco y buena letra, porque aún están celebrando el nadaplete de la pasada temporada. Que no corran prisa, que no tengan prisa por correr, que este equipo puede ganar la Liga, puede, veremos si la gana o no. En la Copa acostumbra siempre a equivocarse, porque acaba pensando la Champions, que también se acostumbra a equivocar. Por lo tanto, ojito con pensar en el cuadraplete, en el triplete o en el sextete, que por cierto, lo único que no tiene es el Barça, el sextete. Ojo con eso, porque el Real Madrid, ya pero sea con Ancelotti, ya sea con quien sea, recuerdo, es el actual campeón.
Parece que ya viven de ese recuerdo.
No. No se viven del recuerdo, es decir, es la realidad. Es decir, aquí estamos en 2022, recién iniciada la temporada. El año pasado, a estas alturas, el Madrid hablaba de triplete, y acabó ganando el nadaplete. Pues por lo tanto, no hablemos de cuadraplete, porque no vaya a ser que vuelvas a revalidar el título del nadaplete el conjunto de madridista.
Ni lo uno ni lo otro.
Bueno, pero entonces, ¿en dónde pongo la flechita? ¿En el nadaplete o en el cuadruplete para el Real Madrid? ¿Qué está más cerca?
¿O en las dos?
No, pues escúchame, lo que te digo yo, como es el actual campeón del nadaplete y queda todo por delante, síguele poniendo el nadaplete por si acaso.
¿Al Barcelona?
¿Al Madrid? Es que creo que no le ha entendido.
No.
Para Madrid.
Se ha hecho el desentendido.
No. A ver, ¿qué está más cerca? ¿El Barça el nadaplete o el Real Madrid?
Lo he entendido perfectamente. No, yo te digo, yo te lo cambio. Yo te digo que el que está actualmente cerca del nadaplete es el Madrid, porque es el actual campeón del nadaplete. Es decir, el Barça puede ganar la Copa y puede ganar, puede ganar la Europa League tranquilamente. Sí. El Madrid puede ganar la Liga tranquilamente. Sí, yo la Champions lo dudo. Y como he dicho, que el Barça va a ganar la Copa y no la puede ganar el Madrid. Por lo tanto,
dice Moy que le han enredado tanto la primera pregunta que pues no va a responder la segunda, sí, ¿no? Háganle como quieran. Sí, está bien.
O la va a responder a su manera.
Mi querido Moy. Oye, y una
pregunta. No, escúchame una cosa. Dime.
Sí, termina y después te hago la pregunta.
Lo que no voy a decir es en el mes de enero que el Madrid va a ganar el cuadraplete y el Barça el nadaplete. No, yo simplemente te hablo de realidades y la realidad es que el Madrid es el actual campeón del nadaplete, que el Madrid puede ganar la Liga, que va a competir la Copa y que va a pelear por la Champions. La Liga la tiene prácticamente en la mano, veremos cómo acaba, y que el Barça no le vamos a otorgar ya que va a ganar, que está cerca de ganar el nadaplete, porque puede ganar tranquilamente la Copa y la Europa League. Por lo tanto, tranquilidad, e insistimos, el actual campeón del nadaplete tiene nombre y apellidos, Real Madrid, y vive en la capital de España, y tiene un estadio en reformas que se llama Santiago Bernabéu, propuesto por su presidente, Florentino Pérez.
Bueno, Bueno, Moy,
ahora, la yo pregunta no veo a Madrid que te iba ganando hacer... cuadraplete y al Barcelona sí lo veo en el nadaplete.
Sí lo ves en el nadaplete. Bueno, la pregunta que te iba a hacer, Moy, ¿siguen los culés festejando esa derrota contra el Real Madrid? Porque lo sentí como que festejaron, ¿no? Estamos ilusionados y luego el discurso no. De Laporta en el vestidor, esto es lo que necesitamos, lo único que nos falta es ganar.
Orgulloso, dijo.
Ah, bueno, poca cosa la que les falta, ¿no, Moy?
Bueno, escúchame una cosa, hace 3 meses la cosa era mucho peor que ahora, por lo tanto hay una evolución. Yo entiendo que la gente perdedora del América se lo tome así, porque vosotros sabéis, sobre todo Dionisio Estrada, seguidor del América, seguidor de la selección mexicana de fútbol, entiende de fracasos y sabe cómo darle la vuelta a la situación, ¿no? En este sentido, Joan Laporta hace lo que tiene que hacer, que es bajar al vestuario y arengar a la plantilla, y las conclusiones positivas que se sacan de la derrota, que ya te digo que fue, quedaron escocidos, puesto que querían jugar la final y se vieron cerca de lograrla. Bueno, si ya un equipo no puede sacar conclusiones positivas de un partido, apaga y vámonos. Si todo tiene que ser negativo, bueno, pues entonces será toda una desgracia. Pero el Barça tiene la virtud de poder darle la vuelta, de poder leer esa eliminación contra el Real Madrid, que tenía que ser goleado, porque todos decían que el Barça iba a ser goleado por el Madrid, que era el momento de devolverle los varios 5-0 que le ha metido el Barça, el 2-6... Todo eso se tenía que vengar en Riyad el pasado miércoles. No le salió bien al Madrid. El Barça estuvo a punto de darle el susto. Ganó el Madrid, es cierto. Ganó el Madrid, jugará la final del domingo. Ahora, que el Barça pudo extraer cosas positivas, sin ningún tipo de duda. Que vosotros, algunos, no todos, algunos le queréis dar la vuelta, darle la vuelta. Pero el Barça se queda con las conclusiones positivas.
Tranquilo,
de un
sigue tirando
partido jugado con gente
allá,
muy joven y que es la base de un futuro muy esperanzador para el Barça.
Lo único que no entendí que tenía que ver el América y la selección mexicana en la ecuación.
Sí, sí. Estamos aquí para hablar de fuegos pirotécnicos.
Ni yo tampoco.
Fuerte abrazo, Moy. Fuerte abrazo y que siga todo el equipo Riad.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.